la ley 840 y los acuerdos siguen siendo una amenaza no solo para los campesinos ni la ruta canalera, sino para el país entero, porque es un país que está en venta, es un país que es una soberanía que la entregó una persona gobernante, y es una soberanía que tenemos 9 años también los campesinos de luchar por ella.
Este es el podcast de Onda Local a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Gracias a usted que nos escucha a través de Radio Camuapa, Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Darío en León, Radio Juvenil en Bilwi y Radio República. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. No olvide activar las notificaciones para recibir los recordatorios de las publicaciones de Onda Local.
Onda Local, el poder de la palabra.
Han pasado 9 años desde que fue aprobada la Ley 840 relativa al proyecto canalero en Nicaragua. Como se informó desde un principio, el proyecto del canal interoceánico fue puro cuento chino. Sin embargo, hay quienes consideran que manteniéndose vigente la Ley 840, sigue siendo una amenaza para la soberanía nacional, el medio ambiente y la tierra de miles de campesinas y campesinos. 9 años después, prevalece la desinformación en relación a este proyecto que, de acuerdo a los planes del régimen de Daniel Ortega, ya debería estar operando en Nicaragua. Sí se sabe que la autoridad del Gran Canal ha recibido fondos del presupuesto general de la República sin que haya rendición de cuentas al respecto. Sobre este tema conversamos en esta edición de Onda Local.
No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar. No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar.
Proteger el medio ambiente es nuestra gran prioridad. Lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar. Lo que aquí están buscando es a los pobres expropiar.
No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar. No, no, no quiero el canal. Hacen falta muchas cosas para poderme engañar.
En esta oportunidad conversamos con Yudeli Aburto, de la Red Local y la Articulación de Movimientos Sociales, a propósito que se cumplen 9 años de la aprobación de la Ley 840, o Ley Canalera, como se le conoce en Nicaragua. Yudeli, hace 9 años la Asamblea de Nicaragua aprobó la Ley 840, relativa al proyecto del canal interoceánico por Nicaragua. Desde ese momento se dijo que este proyecto no tenía futuro. A estas alturas el proyecto ya debería estar construido a partir de lo que prometió el régimen de Ortega y Murillo. ¿Qué valoración hace usted con relación al proyecto Cananelo?
Gracias, Julio. Creo que es importante reforzar que a 9 años la resistencia activa del movimiento campesino, que se nutrió de una cantidad de información en relación a la envergadura, lo que significaba esa ley, cómo agredía el beneficio de las comunidades en la ruta canalera, cómo les despojaba de sus patios, de sus panteones, de toda la y sobre todo, o sea, la tierra, sin tener nada a cambio, sin tener ni siquiera la más mínima consideración de un Estado con un macroproyecto de esa naturaleza que involucrara la decisión informada de la población campesina y de la parte rural que afectaba este proyecto. Yo creo que a 9 años se demuestra que la resistencia y la oposición de la población organizada y una población rural que establecía también una demanda de respeto a sus derechos humanos, a sus derechos de vida, demostró que eso no tenía ningún sentido común y también pues un régimen que lo que pretendía no solamente era vender un macroproyecto como tal, sino despojar a la gente de sus tierras y entalar negocios y macro y proyectos también que agredían. Entonces, que en su conjunto, ¿no?, estaban totalmente desdibujados de la situación real de los campesinos y las campesinas, de la situación que tienen, ¿verdad?, en las comunidades de esta ruta canalera. Yo a estas alturas creería que es un fracaso rotundo del régimen. No, además nunca estuvo, era una empresa de maletín, la de este tipo, que, con el que firman, ¿cómo es el nombre? Era
HKND, Guanyin.
Y Guanyin, ¿no? Y que actualmente es una de las cosas que en el mundo entero se reconoce que es un fraude, ¿no? Y que nos querían dar un fraude. Es evidente que la ley sigue vigente, no la han derogado, pero que definitivamente la resistencia activa de un pueblo organizado y un pueblo consciente de sus derechos ha sometido al régimen al ridículo, porque definitivamente no puede el régimen hacer absolutamente nada, que en este proceso o en esta ruta canalera como ellos lo establecieron, y que además está demostrado pues que es un proyecto, es un fraude además.
¿Puede decirse que esta resistencia de la ciudadanía que usted menciona es un ejemplo de ciudadanía activa en el espacio local?
Y es una ciudadanía activa que reconoció que debía de estar totalmente informada y formada en relación a la envergadura que tenía esa ley. Recuerdo una cantidad de foros que se hicieron en varias comunidades, en Nueva Guinea, en Santo Tomás, en Camuapa, en donde iba a pasar
San Miguelito,
también estaban al lado de arriba, por donde se estableció la ruta canalera, cantidad de campesinas y campesinos se formaron en relación y se informaron de la envergadura de la ley. Y yo creo que eso les dio la capacidad de reaccionar como lo hicieron en una cantidad de marchas, reflejando que no se podía construir un proyecto de transformación económica sin tomar en cuenta la vida y los derechos de las comunidades rurales. Este proyecto obviamente nunca consideró esa transformación, y a pesar de que se vendía como la gran panacea, la solución económica que nos traía, había cantidad de estudios que se unieron también a esas voces. Ahí la academia también intervino y demostró que ese proyecto era totalmente una aberración, era un ataque a la vida de la gente, pero también era una agresión al medio ambiente y era una propuesta que transgredía la posibilidad de desarrollarnos en armonía con el medio ambiente, en armonía con los ecosistemas. Era la destrucción cultural, del patrimonio cultural, era la destrucción de los ecosistemas, digamos que en nuestro país se deberían de cuidar definitivamente, porque nos volvemos también nosotros en Nicaragua, en Centroamérica y en la región, como una especie de reserva también contundente para la sostenibilidad de nuestro continente. Entonces era esto. Recuerdo esas voces que se unieron y que además se volvieron presenciales, que estuvimos en las marchas, que estuvimos cuestionando al régimen por esta agresión con este proyecto del canal de interrupción.
¡Un grito campesino!
Estamos manifestando, exigiendo el derecho constitucional que nos permite la
libertad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más.
Ya hoy hemos llegado al límite, que ya entregaron nuestros bienes, nuestras propiedades, pero hoy hemos dicho no vamos a entregar nuestras propiedades. Y hoy estamos aquí denunciando nacional e internacional al gobierno, a la Asamblea Nacional, que nos rechazó la iniciativa de ley. Y le estamos demostrando que cada día estamos más fuertes y que entre más nos sigan rechazando la iniciativa, peor va a ser para ellos. Aquí estamos y vamos a seguir luchando porque no.
Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino Anticanal, quien se encuentra exiliada en Costa Rica, nos comparte la siguiente valoración.
A 9 años de la ley canalera, las comunidades, los campesinos, la cantidad de campesinos exiliados que estamos, creo que nos da una idea de reflexión de los intereses económicos que son tan capaces de dañar pueblos, de dañar comunidades, de dañar el medio ambiente sin ver las consecuencias. Pues ejemplo de eso es la aprobación de esa ley, muchos la aprobaron, muchos la aplaudieron, más sin esperar que la situación del país iba a empeorar tanto a la situación actual que hoy tenemos, que es lamentable, pues, y que nosotros seguimos pensando que nuestra lucha está viva, que no vamos a dejar de luchar porque la ley no se ha derogado, y sabemos que eso tiene que tener un final, pero también sabemos que el final es realmente, pues, que la dictadura no sigue en el poder, porque mientras siga va a seguirle haciendo daño no solo a los campesinos ni a los pueblos indígenas, sino a todo el país. Es un dictador que está haciéndole mucho daño al pueblo, que lo está destruyendo, y que somos los nicaragüenses que tenemos que luchar para el retorno de la democracia en Nicaragua.
La ley 840 y los acuerdos siguen siendo una amenaza no solo para los campesinos ni la ruta canalera, sino para el país entero, porque es un país que está en venta, es un país que es una soberanía que la entregó una persona gobernante, y es una soberanía que tenemos 9 años también los campesinos de luchar por ella.
La lucha se ha mantenido en resistencia. Un ejemplo de esto es que en el exilio seguimos trabajando la tierra, mandando un mensaje que para nosotros la tierra es nuestra vida, es nuestro futuro, es el futuro de nuestro hijo y de las generaciones que vienen. Y que amamos tanto la tierra que no renunciamos a ella ni que estemos obligados a estar en el exilio y desplazados forzosamente como campesinos.
Con el proyecto del canal interoceánico también surgió un tejido organizativo bastante importante en el país, Yudeli. Recuerdo el movimiento campesino en defensa de la tierra, el agua y la soberanía como parte de los elementos que usted mencionaba, pero también el grupo Cocibolca, que la Academia de Ciencias de Nicaragua, una organización que fue bastante beligerante en la generación de conocimiento e información para que la ciudadanía tuviese la posibilidad de informarse y de decidir con propiedad. ¿Qué ha pasado con estas organizaciones?
Bueno, qué bien que recordamos y qué bien que podemos en este momento continuar alimentando la resistencia ciudadana. Y el ejemplo que nos dio el movimiento campesino, el ejemplo que nos dieron también grupos como el que has mencionado, el grupo Cocibolca, quienes son organizaciones de la sociedad civil que se han preocupado por demostrar y por dar también elementos científicos, elementos que propicien, digamos, la responsabilidad ciudadana en relación al cuidado del medio ambiente, en relación a la participación ciudadana informada y consciente. Y pues continúan siendo organizaciones que están en la resistencia de forma contundente, ¿verdad? Hay organizaciones como Fundación del Río, Popolná. La red local continúa también haciendo sus aportes en este actual contexto, donde requerimos de esa capacidad y la resistencia que nos demostraron en aquel momento en más de 100 marchas, en más de 70 foros, donde se hizo también, se colocaron elementos para alegar por qué esta ley era una ley que agredía a Nicaragua entera. Y no solo a Nicaragua, como decía anteriormente, también agrede a la región y al mundo, en la medida que en los países se hagan proyectos que no cuiden del medio ambiente, que además trastornen la vida de las comunidades, que transformen los ecosistemas en procesos de explotación no sostenible, que agredan a la fauna, que agredan a la flora de nuestros países, y que esto además sea conducido por los disque gobiernos, en este caso por una dictadura que además ya venía constituyéndose como un régimen que agredía y como un régimen que violenta los derechos humanos de las y los nicaragüenses, y que además de eso se transforma en para mí el hecho de hacer una alianza con este tipo de empresas que han demostrado en el mundo también agredir a otras poblaciones y otros territorios, que además están en la búsqueda de enriquecerse ilícitamente, y que son empresas de maletines que además no tienen ni la más mínima responsabilidad de lo que le puede pasar a la gente en su cotidianidad, en el día a día, en la relación con el río, en la relación con la tierra. Eso es súper fuerte. Yo creo que los grupos y las organizaciones que nos involucramos seguimos firmes y seguimos planteando que hay que cambiar en Nicaragua. Necesitamos un cambio, y un cambio contundente.
Usted decía que la ley 840 y el convenio marco y todo lo que se aprobó con relación a esto sigue vigente. ¿Esto de alguna forma representa riesgos para el país, para la soberanía, para el medio ambiente, para la forma de vida en las comunidades de la ruta canalera, Yudeli?
Mientras el régimen esté en nuestro país y mientras estas supuestas leyes, que son una paquetería de leyes que han destruido la institucionalidad de nuestra nación, que han destruido la capacidad de una legislación a favor de la población, siempre será un riesgo. Y un riesgo porque el régimen no descansa en reprimir, no descansa en someternos a procesos que nos desvincule realmente de ese derecho y de ese desarrollo que sea inclusivo, que sea un desarrollo humano coherente para satisfacer nuestras necesidades como país. Entonces ellos están tras la búsqueda de aniquilar la capacidad de la interlocución, de esa cogestión ciudadana necesaria para el desarrollo de un país. Y ellos no la quieren tener porque saben que en Nicaragua hay muchas organizaciones que hemos hecho un esfuerzo contundente de formar, de informar y de que la población participe de una forma consciente, informada, y que es una población con altos niveles de reconocimiento de lo que reconocen pues como derecho, y eso no le conviene al régimen, y por tanto ha armado toda esta, la ley 840 es parte también de las leyes como agentes extranjeros, ciberdelito, la tal ley de 1055 que habla de el respeto a la soberanía, y lo que hacen es armarse un paquete de legislaciones que le favorezcan para poder empujar los proyectos que para mí son fraudes, son crímenes de lesa humanidad también, y que han despojado y que nos mantienen ahorita en una crisis sociopolítica en la que miles de nicaragüenses estamos involucrados, y que ahorita también son leyes que deterioran esa capacidad de poder hacer cosas contundentes en la nación, y que además nos mantienen en éxodo, de exilio, de desplazamiento forzado. Está una gran cantidad de nicaragüenses yéndose afuera buscando destinos económicos para solventar su situación. Entonces, definitivamente para mí sí es un riesgo.
Ahora, la resistencia o la lucha contra este proyecto extractivista y que forma parte del modelo que el régimen de Ortega ha querido imponer en el país, también ratifica que la represión en Nicaragua, Yudeli, no empezó en 2018, sino que ocurrió mucho antes con la represión al movimiento campesino. Yo recuerdo el 29 de noviembre del año 2016, justo cuando llegaba Almagro al país, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, y un grupo de campesinos intentó llegar desde San Miguelito, desde Nueva Guinea, y fueron reprimidos para impedirles que llegaran y marcharan hacia Managua. Y hoy en día buena parte del liderazgo del movimiento campesino está en el exilio. El caso de doña Francisca Ramírez, de Henry Ruiz y otros líderes campesinos, o están presos, como el caso de Medardo Mairena y Pedro Mena.
Sí, la represión de los Ortega no es desde el 2018, es desde antes. Y la represión a los grupos organizados y el movimiento campesino fue, yo recuerdo que abrieron zanjas en Nueva Guinea a la altura de la lechera para evitar que el movimiento pudiese llegar a la capital y demostrar con contundencia, con la presencia física en las calles, con el derecho a protestar que deberían tener todas las ciudadanías en el mundo entero, y en nuestro país no debería de ser la excepción. Porque ha sido protesta cívica y pacífica. Yo recuerdo al campesinado llenando las calles de Juigalpa, de Nueva Guinea y de varias comunidades, saliendo de tierras profundas y en Rivas, intentando también demostrar que tenían la capacidad de decir cuál es el desarrollo que quieren, cómo lo quieren. Y definitivamente la represión del régimen se hace sentir desde que llega, aunque habían quienes le daban beneficio de la duda, como dicen, habían otras personas y otras organizaciones y una buena cantidad de la población que estaba clara de que ya estaban perdiendo una cantidad de derechos que inclusive se alcanzan en la época de Bolaño, en la época del mismo Arnoldo, pero igual pues son gobiernos que también han hecho desastres, pero que nunca ha visto lo que se hizo con lo que el régimen ha hecho de cortar, de coctar tratar de aniquilar toda la posibilidad de una sociedad civil y de una población que organizadamente en Nicaragua le han dicho a distintos gobiernos cómo deben ser las cosas, cómo se debe legislar, cómo se debe actuar, cómo se debería de utilizar los recursos del erario público que este régimen ha demostrado porque lo dispone para una represión constante que además nos tiene en el momento que nos tienen a la altura del 2022 con ya 4 años de una lucha compleja pero que se suma, como vos decís, los años anteriores donde desinstalaron, obstruyeron, cooptaron a los movimientos sociales. Y, por ejemplo, te puedo decir a todo el pueblo, a pueblo indígena en todo el Pacífico Centro Norte, cómo se involucraron para destruir la capacidad que tenía el movimiento de los pueblos indígenas. Y así fueron desnaturalizando y así vimos los ataques al movimiento campesino, igual como al movimiento feminista.
Vamos a escuchar a Henry Ruiz, del movimiento campesino Anticanal, quien actualmente se encuentra en el exilio, pero quiso compartir estas reflexiones con la audiencia de Onda Local.
Quiso engañar al pueblo de Nicaragua con un proyecto fantasma que carecía de mucha credibilidad, tanto nacional como internacional. Hablemos de sus inversionistas, hablemos de sus transparencia en lo que era la sostenibilidad económica, ambiental y social que este proyecto requería. Había mucha oscuridad, mucha incertidumbre, mucho ocultismo en este proyecto, la cual eso le permitió al pueblo de Nicaragua, a como él acostumbraba a hacer sus cosas bajo la mesa, sin consultarlo con el pueblo, pues esto creó grandes incertidumbres y desconfianza en el pueblo de Nicaragua. Y es así que el pueblo se instruye en lo que era la ley canalera que se aprobó el 13 de junio del 2013. Obviamente esta fue presentada el 12 de junio en la Asamblea Nacional. Miramos cómo el gobierno, pues, en ese momento, pues, quiso presentarle al pueblo de Nicaragua un proyecto fantasma, haciendo creer, pues, que iba a salir de la pobreza. Y lamentablemente inyectó esto en mucha mente de las personas que todavía, pues, creen en las grandes mentiras y falsedades de Ortega, que iba a salir pues de la pobreza, a pesar que Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica, después de Haití. Pues esto nos conllevó al pueblo de Nicaragua y principalmente la ruta canalera, donde nos iba a afectar a más de 30.000 personas. Pues nos resistimos, nos dedicamos a escudriñar cómo afectaba este proyecto. Y es así que el pueblo de Nicaragua se levanta, ¿verdad?, en su protesta en contra de ese canal, dándole a conocer al mundo que no era, pues, que en ese momento, pues, no se requería de un canal y que Nicaragua no necesitaba un canal por su falta de transparencia, por falta de consulta, por violación a la Constitución de la República de Nicaragua. Y miramos cómo este proyecto, pues, era nocivo para el pueblo de Nicaragua. Ahora, actualmente esto puede ser alguna amenaza para el país. Yo creo que no es una amenaza para el pueblo de Nicaragua, porque ya, pues, a través de 7 marchas de carácter nacional y 93 marchas de carácter departamental, para un total de 100 marchas que se realizaron desde el 2013 al 2018, pues esto bastó para votarle ese proyecto nocivo que tenía la dictadura en ese momento. Lo que sí quería él era perpetuarse en el poder. Sabemos que se realizaron bajo el asedio de la policía, que cada marcha que nosotros teníamos en los territorios, pues obviamente Daniel Ortega sacaba un despliegue de policías a agredirnos, ¿verdad? Pero sin embargo nosotros pues supimos pues luchar contra ese ejército que siempre sacaba la dictadura. Ahora, si me preguntas cuál es la situación en las comunidades de la ruta canalera, pues es bastante crítica también porque con todo esto que pasó, la represión que ha tenido Nicaragua, miramos cómo ha quedado en soledad todo lo que eran los puertos de montaña, la producción ha bajado, los caminos están deteriorados, hay una amenaza, hay una desmotivación por parte de los productores, hay un abandono también, hay asedio continuo en las comunidades rurales, pero eso no quiere decir que se ha bajado los ánimos de seguir luchando contra la dictadura que quiere siempre expropiar a los campesinos o quitarle las tierras. Miramos cómo ha venido cancelando ONG y pues los campesinos pues cuidan las tierras, ya que es el pan de cada día de ellos, lo que producen, ya que ellos no tienen ningún crédito de la banca, son muy pocos los campesinos que obtienen pues ese dinero. Miramos cómo el régimen sigue robándole al pueblo de Nicaragua y asignando una partida presupuestaria. En este año asignó 7.831.000 córdobas, cosa que el proyecto no existe, es fantasma y sigue robándole al pueblo de Nicaragua. Esto ya es un proyecto pues que está enterrado, el pueblo lo enterró, el pueblo le dijo no queremos canal y ahí estamos. Ahora, si persiste Ortega, bueno, en el 2019 Ortega habló de que iba a revivir ese sueño. Una cosa es un sueño, podemos decir una pesadilla para él que se le convirtió, pero es un sueño ridículo que ha tenido Ortega, porque pues en este caso pues Nicaragua le ha dicho no a ese proyecto y le seguirá diciendo no mientras venga de parte de esta dictadura que actualmente pues está aislada económicamente, los recursos pues no están y pienso de que no es una amenaza actualmente, pero sí está amenazando al pueblo de Nicaragua de otra manera, que ya sabemos, ya manejamos todo cuál es la situación en estos momentos.
Bueno, un detalle importante y que quisiéramos compartir con ustedes es que la autoridad del Gran Canal, porque así se le llama, ha recibido en estos años 53.045.500 córdobas. Y se los puedo desglosar año por año de acuerdo a lo que se ha presupuestado en el Presupuesto General de la República. En el 2013 recibió 2.120.000 córdobas. En el 2014, 2.336.000 córdobas. En el 2015, 2.359.000 córdobas. En el 2016, 2.489.000 córdobas. En el 2017, 6.567.500 córdobas. En el 2018, en pleno año de represión, 6.896.000 córdobas. En 2019, 7.241.000 córdobas. En 2020, 7.603.000 córdobas. En 2021, 7.603.000 córdobas. Y en el 2022 también se le presupuestó 7.831.000 córdobas. Lo que dice el presupuesto es que esto es para gasto corriente de la autoridad del Gran Canal, que no sabemos qué hace, no rinden cuenta de este fondo y mínimo el país tendría derecho a saber cuáles son las gestiones, qué es lo que han hecho, cómo han gastado estos 53 millones de córdobas que ha recibido la autoridad del Gran Canal en Nicaragua. Y para finalizar, Yudeli, usted mencionaba el tema del desarrollo que se quiere desde las comunidades. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuál es ese tipo de desarrollo que se propone?
Ya tenemos años de construir propuestas y ese desarrollo tiene que ver con el acceso a salud, el acceso a una infraestructura vial que les permita a las y los pobladores de distintas comunidades en la profundidad de nuestra Nicaragua, donde hacen carreteras que en vez de una hora que podría dilatar por toda la cantidad del mal camino que hay, son 4 y 5 horas para salir de la Nicaragua profunda. Y eso expone la vida, expone personas que posiblemente requieran un traslado más rápido hacia las ciudades, a la urbanidad más cercana, que la gente perezca, pues, y definitivamente un desarrollo que invierta en la capacidad productiva y en la capacidad de generación de productos, digamos, de la tierra, que Nicaragua ha vivido de la tierra, que podamos tener un desarrollo de nuestro campesinado, que pueda tener acceso a tecnología, que eleve nuestras posibilidades de una vida digna. También el establecimiento de condiciones y de generación de empleos, en ese fomento con una relación con las empresas privadas, en un desarrollo que permita elevar nuestras capacidades académicas, que haya una inversión en la educación, que un desarrollo que permita utilizar las potencialidades que tenemos en las distintas comunidades. Pero es un desarrollo en el que tienen que estar involucradas las personas, el pueblo entero, en distintas dimensiones y reconociendo esa unidad básica del municipio, restituyendo la autonomía municipal, restituyendo los recursos que lleguen al municipio para satisfacer esas necesidades en las que viven la población nicaragüense. Es cómo revertimos esa recentralización que el régimen ha hecho. O sea, administra más el 100%, ya ni siquiera es el 90%, Julio, porque el famoso 10% no lo deciden en los municipios. Han revertido la capacidad de poder consultar a la población en las comunidades. Ya no hay presupuestos participativos, ya no hay consulta ciudadana, ya no hay cabildo presupuestario donde la comunidad te dice en qué debes invertir como alcaldía, como consejo, para poder realmente estar abocados a esas necesidades. Es un desarrollo económico, político, social de los municipios, de las comunidades en la que participa la ciudadanía activamente y que las autoridades tienen esa capacidad de autonomía local. Eso es lo que realmente apostamos y desde la red local hemos venido desde hace muchos años abogando por esa co-ciudadanía en la que actuamos en relación con autoridades. Y en este momento eso está roto total y absolutamente porque las autoridades municipales dejaron de tener voz propia también. Y aprovecho para decir que este año es un año de supuestas elecciones locales, la elección municipal. Pero eso es otra vez un fraude, el mismo actor va a leer y contar los votos y obviamente ninguna de las autoridades van con capacidad de autonomía, así que no hay por quién votar.
Muchas gracias, Yudely Aburto, de la Red Local y la Articulación de Movimientos Sociales AMS. Gracias a usted, amiga y amigo, por haber estado en sintonía del podcast de Onda Local. A través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com y a través de Radio Voz en Matagalpa, Radio La Costeñísima en Bluesfields, Radio Darío en León, Radio Camuapa, Radio Juvenil y Radio República.